Another game day.
But while he's glued to the TV, I'm winning my own way with Mistplay.
Let's go!
Mistplay rewards me just for playing free mobile games. I earn points and swap them for gift cards to Amazon, Uber Eats, and Sephora.
Yeah! We won!
And I just redeemed a Target gift card. Woo! Download Mistplay today and turn your downtime into rewards.
Avance. Saludos a toda la gente de Audiocentro, La Octava Sports y Máximo Avance. Abuelo, aplastaron a Filadelfia. El que se esperaba juego de la semana, juego de la temporada. Los 49 de San Francisco se enfrentaban a las Águilas de Filadelfia y San Francisco simplemente les pasó por encima. ¿Qué pasó con el equipo de Filadelfia? ¿Es San Francisco el mejor equipo de toda la NFL a pesar de que en récord es mejor Filadelfia, abuelo? ¿O por qué los atropellaron tal cual al equipo de Nick Sirianni?
Fue una gran actuación de los 49 de San Francisco, que reaccionan después de un primer cuarto en el cual parecía que iban a ser aplastados y abrumados por el equipo de Filadelfia, que los arrastró en el primer cuarto. Yardas negativas para la ofensiva de San Francisco en ese primer periodo, pero después todo se volvió para los visitantes. Los 49ers cobran revancha de algún modo, dan un golpe en la mesa y fue un triunfo categórico, aplastante. Dominaron a este equipo de Filadelfia, que a pesar de que habían arrastrado al equipo de San Francisco en el primer cuarto, solamente convirtieron 2 goles de campo, y eso me parece que fue la clave, porque a partir de ahí viene la remontada y Brock Purdy salió en plan grande. 314 yardas, 4 envíos de touchdown, y Christian McCaffrey simple y sencillamente sigue siendo un jugador increíble, candidato sin lugar a dudas para ser jugador más valioso de la temporada. Muy difícil que se lo gane, pero de que tiene que estar en la conversación, tiene que estar ahí. Corrió para 93 yardas, un touchdown, y Deebo Samuel, que había hablado pestes del equipo de Filadelfia, cumplió y se los restregó en su cara con una actuación de 3 touchdowns, 2 por la vía aérea y 1 por la vía terrestre. Arrastraron a Filadelfia y no sé si vayan a ser capaces de responder, porque San Francisco creo que sí es el mejor equipo de la Nacional, por lo menos, porque le ganó ya de forma categórica tanto a Dallas como a Filadelfia.
42-19 le ganó en esta ocasión a Filadelfia, 314 yardas de Brock Purdy, 4 pases de anotación. Y bueno, gran actuación de Deebo Samuel, fueron 2 anotaciones por parte del receptor de los Niners, 116 yardas en solo 4 recepciones, que eso es lo importante. Christian McCaffrey, 1 touchdown y casi 100 yardas para el mejor corredor que hay en la NFL. Y de esa forma, pues le pasaron por encima al equipo de Filadelfia. Yo no sé, abuelo, ¿qué tanto se puede decir que San Francisco es el mejor equipo? Porque tiene 3 derrotas. O sea, sería incongruente decirlo, ¿no?
Sí, claro, cayeron en un bache y todo está abierto. Hoy por hoy, por el nivel mostrado y por haberle pegado de esta manera a Filadelfia, pues están en la conversación. Pero lo más importante es que abren la puerta para que la cima de la Conferencia Nacional esté abierta. Todo puede ocurrir todavía. Filadelfia jugará contra los Cowboys. Se agradece el favor que le han hecho el equipo de San Francisco a los Cowboys de abrir la puerta para que la división y todavía la Conferencia Nacional esté abierta para ellos, para el equipo de los Cowboys e incluso para Detroit. Así que todavía queda mucho camino por recorrer, pero hoy por hoy se agradece esa victoria de San Francisco y vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque esto no está decidido.
No, porque Detroit tiene 3 derrotas, San Francisco tiene 3 derrotas, los Cowboys tienen 3 derrotas y Filadelfia tiene 2 derrotas. Entonces, en caso de una victoria esta semana de los Cowboys contra Filadelfia y de que ganaran San Francisco y Detroit, todos estarían con 3 derrotas nada más dentro de la Conferencia Nacional. ¿no? Y obviamente pues ya pelearías, los Cowboys se meterían de lleno a la pelea por la división. Y pues ya peleando la división con el, lo que resta de la temporada, pues pensar en, el, en quedar como sembrado número uno, aprovechando que San Francisco tiene esas tres derrotas y que por ahí, correcto, pues es la NFL y todo puede pasar, y no, no está descartado que pierdan otro juego ni Detroit, ni San Francisco, ni Filadelfia, ni los propios Cowboys. Pero bueno, ahí está el panorama después de la aplastante victoria de San Francisco a las Águilas de Filadelfia. Vamos al siguiente tema.
Máximo avance.
En donde también se abrieron las posibilidades, abuelo, pero a tener un sembrado número uno es en la conferencia americana después de la derrota de Kansas City. El hecho de que los Chiefs hayan perdido y se tambalean tanto en la conferencia americana como en toda la NFL, perdieron contra Green Bay, que esto a Green Bay también le devolvió la ilusión para pensar en seguir peleando para estar en los playoffs. Por su parte, los Chiefs obtienen su cuarta derrota de la temporada. Otra vez se ven exhibidos, principalmente a la ofensiva, lo que era el fuerte de este equipo. Y bueno, ahí en la americana, abuelo, todo mundo está con la posibilidad de quedar sembrado número uno.
Sí, es por eso que hoy por hoy Miami tiene esa siembra. Jacksonville, que perdió el lunes por la noche, tuvo la posibilidad de haber escalado al primer lugar si es que ganaban a los Bengals. Aquí el tema es, hay dos cosas que yo no termino de comprender con el equipo de Kansas City. ¿Qué necesidad tienen de estar buscando a Marqués Valdés-Scantling en situaciones apremiantes o claves en el partido? La verdad es que no lo entiendo, teniendo a un jugador que viene surgiendo como es Rashid Rice. Me parece que podrían haberlo buscado. Está bien que Marqués Valdés-Scantling sea un poco más alto.
Me parece que son por las características de jugador, o sea, del tipo, sí, de jugador. Supuesto. ¿No? Rashid Rice, pero es más de slot, más de ruta de zona corta media, y Valdés Scantling es más vertical, es más va para buscar estirar el campo, pero sí, al final es Valdés Scantling y yo tampoco confiaría en él.
Es un tipo que se le escapan los pases, pero bueno, ahí lo van pagando.
Un caballito, abuelo, también hay que decirlo.
Sí, y dos cosas, los árbitros mal, pero no solamente marcándoles a favor a los Chiefs. Aquí vimos que los árbitros son malos aquí y en la NFL y que no tienen, la gente se queja mucho de que ayudan a los Chiefs. Aquí hubo dos marcaciones espantosas en esa acción de Marqués Valdés-Scantling, que se le monta el defensivo, le pega antes y evidentemente evita que atrape otro pase largo para MVS, que hubiera sido otra cosa, otra historia. Y en el Ave María, a Travis Kelce lo taquean antes de tener el balón, de buscarlo. Evidentemente es muy complicado que marquen un castigo en esa jugada, pero yo creo que es momento de acabar con el discurso de que a los Chiefs le ayudan los árbitros en la NFL. Son malos para todos, son malos, ni modo, es lo que hay.
Estoy de acuerdo, ya con eso no hay dudas y se acaba el discurso de que le ayudan a los Chiefs y de que los nuevos Pats y todo eso que empiezan a surgir de personas como Jesús Niebla, teorías conspiradoras. Así que ya olvídense de eso, porque se le subieron de caballito a Marqués Valdés-Scantling y taclearon, hicieron a un lado a Travis Kelce en las oportunidades que tenían los Chiefs para ganar el juego.
Ahora bien, a Mahomes le marcan un castigo que no era, también, pero los dos lados fueron malos, así que ya, borren ese discurso, aceptemos que los árbitros son humanos y que
sí,
también...
Yo creo que no era, pero sí era, así que el de Mahomes. Yo creo que no era, pero la NFL de hoy sí era. Porque al final Mahomes es el quarterback y ya va y baja la velocidad y va hacia afuera.
Y evidentemente va para afuera.
Y lo que marcaron los oficiales fue rudeza innecesaria.
Innecesaria al pasador.
Lo que marcaron, rudeza innecesaria. Y la rudeza innecesaria se marca dentro del campo, fuera del campo o donde se tenga que marcar. Pero bueno, vamos al siguiente tema.
Máximo avance.
Abuelos, los que están mal y de malas, más malas que mal, o ya ni sé, pero los que están hundidos son los Patriots. El equipo de Nueva Inglaterra se convierte en el primer equipo desde 1938, tú eras un chamacón, en perder tres veces seguidas, permitiendo menos de 10 puntos, abuelo. Todo le pasa a este equipo de Nueva Inglaterra, pero ahora en el sentido negativo. Antes le pasaba en el sentido positivo, récords y récords y récords. Ahora, del otro lado, en lo malo, ¿qué está pasando con los Pats, abuelo? Ni Mac Jones, ni Bailey Zappi, ni Bill Belichick, ni tienen talento. Y bueno, ahora más récords negativos.
Mira, ahora pierden con... Voy a poner ese entrecomillado con categoría. Es sorprendente que tu defensa permita 10 puntos o menos en tres partidos.
Pierda.
Y son tan malos también los Patriotas este año que pierden esa cantidad. Esos tres partidos son derrotas. Ya lo decía Arturo Carlos en el inicio de la semana. Es increíble que sin un equipo que sin lograr touchdown cubra la línea. O sea, es sorprendente la mala suerte pues esto pasará a la historia para Bill Belichick, que sigue con 300 triunfos y que bueno va acumulando y va que vuela también para ser el head coach con más derrotas en la historia de la NFL, pues por estar tanto tiempo ahí, pero pues sí, ni modo, o sea, ahora, tienen que pagar el precio. Es muy raro esto que ocurrió.
Partido, abuelo, qué raro es ver un partido que quede 6-0 en la NFL, ¿no?
Sí, muy mal, o sea, para los castigados, para saludos a mi querida Mariana Morales Mona, que tuvo que pasar por esta desgracia de tener que ver un partido así, ni modo. O sea, Poncho Galindo también, que es un productor, que ni modo, que tendrá que pasar por estas de sufrir. Ya les tocaba, pero sí, feo partido, muy aburrido, honestamente. Hay partidos defensivos, hay partidos que pueden ser muy interesantes. Este no fue uno de ellos. Este sí fue un partido para los castigados, en verdad.
Sí, no,
este
no estuvo nada bueno. Y dice nada bueno. Acá que, pues, abuelo, si los Patriotas esta temporada siguen por esta línea, pues tendrán que ya hacer una reestructura, pero limpia total, ¿no? Ya por ahí ya se va Bill Belichick. Y
por ahí salió un reporte que va a ser el gerente general de otro equipo. No se ha mencionado la franquicia a la cual va a ser.
Nada más ha mencionado.
El supuesto será solo de gerente general. O sea, ya colgaría los audífonos y ya no sería head coach. Eso dicen los reportes. Vamos a ver que se cumpla a final de cuentas. Pues sí, es momento de cambio de guardia, cambio de turno.
Podría ser. A mí me gusta. Cambio de turno, porque sí, a también perder por tu ofensiva es porque algo está pasando. Porque acuérdate, abuelo, que la ofensiva es el reflejo del equipo. Acuérdate de esa frase, mi querido abuelo. Pero bueno, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros y que descarga el podcast y que nos escucha en Audiocentro, La Octava Sports, Máximo Avance, Luis Alonso López, el abuelo, Daniel Manjarres, el coach Manja. Nos escuchamos la próxima semana. Audio Centro.